Encuentros. Un espacio para la reflexión de los asuntos cotidianos.
Están muy buenos días, les saluda Raúl Rodríguez, quien les agradece el favor de su atención aquí en su programa Encuentros. Sintoniza usted la XCB, la B grande de México, en el 1220 de su amplitud modulada. Hoy miércoles 14 de octubre nos acompaña para conversar con ustedes y con nosotros el maestro Gastón García Cantú. Maestro, muy buenos días.
¿Cómo buenos días, Raúl.
Bien, vamos a poner a disposición, como todos los días, nuestro teléfono aquí en cabina, el 524-5165. Repito, 524-5165. Llámenos, sus comentarios, sus opiniones nos interesan. Y si usted nos lo permite y si le parece bien a don Gastón García Cantú, bien, pues podríamos abundar, conversar, charlar sobre lo que han sido estos festejos, en algunos casos protestas, en otros, del quinto centenario del descubrimiento de América o del encuentro de dos mundos. Si le parece bien, ese podría ser.
Sí, Raúl.
Bien, vamos a hacer rápidamente una pausa y en un momento regresamos para iniciar. Bien, maestro García Cantú, el 12 de octubre tenemos algo que celebrar.
Bueno, yo creo que tenemos mucho que conmemorar, pero no celebrar. La diferencia es importante porque si se ve este aniversario como una fiesta, pues hay un error histórico. Si se le ve como un episodio que se debe considerar tanto en su significación cultural como en sus consecuencias sociales, políticas, entonces hay mucho que poder decir al respecto, que cada uno debe revisar conforme sus conocimientos, procurando siempre estudiar o repasar aquellas cosas que ha olvidado o que no sabe. La historia es un conocimiento continuo. No existe algo que ya se sepa. Siempre hay cosas nuevas. Hay cosas que son resultado de investigaciones, de reflexiones sobre esas investigaciones, y todo ello constituye un conocimiento que al prolongarse en el tiempo va dándole a cada generación una visión de la vida, tanto de la que vive como de la que vivieron sus antepasados. Creo que estas conmemoraciones han tenido un signo, sean cual fueren las creencias y las ideas, un signo importante. ¿Qué recibió Europa de América? ¿Qué recibió América de Europa? ¿Cuál ha sido el resultado de este mestizaje? ¿Qué hemos aportado al mundo nosotros? ¿Y qué nos ha aportado el mundo? Creo que en este intercambio de valores, de experiencias y de riqueza cultural, habría muchísimo que considerar. Ahora bien, la conmemoración ha tenido, desgraciadamente, en nuestro medio, dos signos que deben repasarse para ver qué elementos nocivos hay en la sociedad mexicana, qué elementos también de justicia aplazada en grandes sectores de nuestra población. Visto así, hay dos aspectos. Uno, la petición, la demanda de justicia de los indígenas de América Latina. principalmente de México, de Perú y de Bolivia, donde están las mayores y más antiguas comunidades y también herederas de grandes civilizaciones, sobre todo la de México y la de Perú. En México esto se ha contemplado como un cumplimiento de justicia. En las festividades o las reuniones que hay con el Papa en Santo Domingo, fue un representante de nuestro país, de la Iglesia Católica, y dijo allí que el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, se había comprometido a liberar a 5,000 indígenas presos. No hemos visto esta comunicación oficial en nuestro país, pero sin duda esto es un propósito. De llevarse al cabo sería una digna forma de conmemorar la secuela de injusticias que ha habido para los indios de México desde el 1519 hasta nuestros días. Son muchos los despojos, los agravios, los sufrimientos y las humillaciones que han padecido y padecen las comunidades indígenas. No son comunidades aisladas, pero no son pequeñas. Los indígenas, si se toman conforme a la percepción que tenemos históricamente de ellos, por su lengua indígena, en nuestro país se hablan 52 idiomas indígenas. Pues el náhuatl, desde luego, el maya son los más numerosos, pero también los hay el zapoteco y el mixteco. La tarahumara tiene también una comunidad amplia. Entonces son 52, puede decirse que son 52 grandes problemas de injusticia.
Tal vez en ese sentido valdría la pena precisar que estos 5,000 indígenas cuya liberación se ofrece es en función de que es gente que está detenida o procesada legalmente porque han llevado a cabo algún tipo de lucha de índole social, de reclamo de reparto de tierra, o porque no han tenido ni siquiera la posibilidad de defenderse adecuadamente por ignorancia de la lengua.
Generalmente es por ignorancia del idioma, primero. Segundo, porque no hay quien los defienda en su propio idioma, porque no existen traductores en los juzgados. A pesar de ser parte de una misma geografía, me refiero a Chiapas, a Oaxaca. Y segundo, no por invasores de tierra. Generalmente las tierras comunales de los indios son invadidas por pequeños, claro, o grandes propietarios de la tierra. Entonces hay muchas prisiones injustas, personas a las cuales no se les ha sentenciado, y todo esto forma un mundo de injusticia que al conmemorarse los 500 años, todas estas cosas saltan a la vista, estallan en la conciencia, simplemente porque los indios no pueden ser más agraviados y despojados como lo son en nuestro país.
De ahí que pueda comprenderse que algunas de las manifestaciones que pudimos observar el pasado 12 de octubre aquí en la capital de la República, la presencia de estos grupos indígenas haciendo una serie de planteamientos reivindicatorios, sean comprensibles. Sin embargo, maestro, también pudimos apreciar manifestaciones francamente excesivas en cuanto a la violencia con la que se daban, y tal vez pudimos descubrir o desenmascarar a gente que no necesariamente tenía que ver con estos grupos.
Absolutamente
indígenas.
Nada que ver, en dos sentidos. Primero vamos a ver el aspecto de la conmemoración. Es verdad que acudieron al centro, al corazón de la Ciudad de México, la Plaza Mayor. Acudieron distintos representantes de comunidades indígenas. Por lo que pudo advertirse a través de la televisión, dudo mucho que hayan sido indígenas, y muchísimo más que sean personas que vivan en comunidades indígenas. Eran, tanto por su apariencia física, algunos rubios, cosa que jamás se encuentran en las comunidades indígenas, y además personas haciendo una escenificación teatral desprendida de la historia, de lo que ellos creen que pudieron ser las ofrendas a los dioses de la antigüedad mexicana, que nada tiene que ver ni siquiera con una recordación firme, seria de lo que fue la cultura mexicana antigua. Para eso, por ejemplo, estaba el Centro Mayor y no el escenario del Zócalo. Ajá. Primero. Segundo, yo creo que la conmemoración, si alguna cosa se pudo hacer, es una formulación de demandas concretas de las cosas que faltan en las comunidades indígenas y sobre todo una lista de los agravios que hoy padecen para que la sociedad mexicana y el gobierno atienda a esos mexicanos que no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda clase, porque lo son, dígase lo que se diga. La otra parte ha sido que hubo tres, digámoslo así, tres formas de violencia con el pretexto del quinto centenario. Una ocurrida en México, otra en el estado de Michoacán, si mal no recuerdo, en Morelia, y otra más en San Cristóbal Las Casas. Las tres representan equivocaciones históricas graves, dos sí. Voy a referirme a esto.
Sí.
La que ocurrió en México fue organizada por un grupo de muchachos punk. Es decir, son estos pequeños grupos de los barrios de la ciudad que se dedican a transgredir los órdenes mayores o menores que tienen al alcance de sus acciones.
Las bandas.
Los chicos banda. Estos chicos banda, cuyo lenguaje, modo de vestir y sobre todo acciones son antisociales en todos los órdenes, expresan inequívocamente la transgresión que es propia de los jóvenes. Pero aquellos jóvenes no educados, sino que hacen del salvajismo una forma cotidiana de vivir, incurren en todos los actos de violencia posibles. Estos muchachos, por ejemplo, pues pintarrajearon el basamento, la estatua de Colón, pusieron sobre la cabeza de la figura del descubridor unos cuernos, destruyeron, despojaron de cruz a uno de los frailes, rompieron la mano de uno de ellos. Estas cosas son atentados salvajes que deben preocuparnos. La historia no se puede hacer con estas transgresiones. Ningún elemento de juicio hay en una violencia tan insensata como la de estos sujetos. Ahora bien, el monumento que está allí en el Paseo de la Reforma es de un arquitecto español, Manuel Vila, que tiene obras muy importantes. Es un monumento que data de 1877 en la Ciudad de México.
Monumento de Colón.
El monumento a Colón. Ajá. Y conmemora en torno de la figura de Colón a los frailes, a Juan Pérez y a Antonio de Marchena, los dos frailes de la Rábida, con quienes Colón tuvo un intercambio de conocimientos geográficos, sobre todo con Juan Pérez, y además el sitio donde el 2 de agosto de 1492 Colón y sus navegantes oyeron misa antes de hacerse a la mar. Entonces, esto, pintarrajearlo y destruirlo, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Esto, pero sí pudiéramos desprender un sentido. El de la barbarie que todavía existe en la sociedad mexicana y lamentablemente en algunos de sus grupos más jóvenes.
¿A qué obedece a su juicio esta conducta?
A la ignorancia. Gente que carece de escuela. Gentes que cuyos hogares están deshechos. Es la educación, si podíamos llamarla así, la formación, si podemos llamarla así, que los jóvenes adquieren en la calle. Y las calles de nuestra Ciudad de México, como las de muchas otras partes, son lugares de barbarie, lugares donde fácilmente un hombre incurre en la transgresión porque le da rienda suelta a sus instintos, a sus emociones de venganza. Todo esto que debiera ser una de las tareas y de las preocupaciones de las autoridades del departamento, del distrito, solamente en torno de ellos hay acciones policíacas no educativas. De esa manera el problema jamás va a resolverse. La otra parte, por ejemplo, fue la de Morelia, tengo entendido, en Michoacán. La destrucción de la estatua del virrey Antón Luis de Velasco.
¿No era Antonio de Mendoza, no, maestro?
No sé si fue Luis de Velasco o Antonio de Mendoza. Bueno, sea como fuere, el primero fue el segundo virrey y Antonio de Mendoza el primero. Fueron uno u otro, fueron los virreyes realmente civilizadores en la Nueva España. A Velasco, por ejemplo, se le debe la apertura de la universidad y el haber liberado de la esclavitud a 150,000 o poco más, algunos miles más, sobre todo de mujeres y sus niños que permanecían en esclavitud por los conquistadores. No fue esto el fin de la esclavitud ni con mucho, pero sí fue un signo de bondad y de buena política del virrey Velasco. Antonio de Mendoza, pues, se le debe la traza de la ciudad y las primeras fundaciones civilizadoras de Europa y de España, concretamente en América. La imprenta, el arzobispado, la traza misma de la ciudad, etcétera. Todo esto nos indica que era por la obra de estos virreyes. No cabía que alguien derribara su estatua simbólicamente, tratando de abolir lo que fue el principio de la colonización. No toda la colonización fue obra de pillaje, de devastación, de destrucción y de muerte. De lo contrario, no existiríamos nosotros con un principio cultural y nacional que más tarde se consuma en la independencia de Hidalgo. Si estas cosas no se conocen, nuestra historia viene siendo una continuación de agravios y de despojos, que tampoco lo es. Hubo luchas intensas para que estas cosas no permanecieran, no continuaran y no fueran impunes, para que prevaleciera la ley y sobre todo un trato social basado en el cristianismo. La última agresión de esto fue, para mí, la única que podría tener una idea de justificación, fue la de Diego de Mazariegos en San Cristóbal Las Casas, porque este fue el conquistador de esa región, y realmente los hechos de la conquista fueron muy sangrientos en Chiapas. Los indios chiapanecos, chamulas, tzeltales en términos generales, tzotziles, han sido víctimas de injusticias, de agravios y de despojos incesantes todavía hasta nuestros días. A los indígenas en Chiapas no se les permitía, por ejemplo, caminar en las aceras. Tenían que ir en el arroyo de las calles. Los hacendados chiapanecos eran llevados en andas, nunca pisaban el suelo. Los indios los cargaban. Todavía en los años 50 se liberaron a los 6 últimos baldíos, como les llamaban popularmente en Chiapas, es decir, los 6 últimos esclavos. Esto ocurrió en los años 50. Nosotros podemos inferir, podemos imaginar la realidad monstruosa que todavía se ha vivido y se vive en muchas partes de Chiapas. Despojos de tierras comunales, luchas de sacerdotes para que esto no sea impune, asesinatos, encarcelamientos de indígenas. Es un mundo de horror, en parte, solo en parte, revelado en algunas obras de Rosario Castellanos, me refiero a sus cuentos, sobre todo sus cuentos, titulados Ciudad Real. Rosario reveló allí algo de ese mundo doloroso. Ella, de una parte y de otra, Traben, aquel enigmático novelista de origen alemán, gran novelista que escribió lo que es la saga del indio en Chiapas, sus rebeliones, sus sufrimientos. Pero eso no ha desaparecido. Mucho se ha limitado, pero no ha desaparecido. Así que la destrucción de la estatua de Mazariegos fue un acto de justicia. Fue un acto de justicia.
Bien, permítame recordar rápidamente nuestros teléfonos a nuestros radioescuchas. Es el 524-5165, 524-5165. Y sin duda que este asunto sigue siendo parte de una continua lucha con nosotros mismos. No sé, esta lucha que inclusive tal vez reflejaron los virreyes Antonio de Mendoza y Luis de Velasco al tomar la decisión de ser ellos promotores de la cultura contra todo el planteamiento de explotación, de expoliación que se estaba dando al momento posterior a la conquista de México. Y eso se refleja, maestro, en la cantidad de llamadas que ya tenemos y que, si a usted le parece bien, pues podríamos empezarlas a platicar.
Sí, claro.
Bien, la señora Pacheco de la colonia Lindavista pregunta, y pareciera que se lo pregunta a sí misma: ¿por qué las personas que tenemos una posición holgada nos comportamos como los españoles conquistadores con nuestros hermanos indígenas? ¿Dónde queda nuestra herencia cultural? ¿Por qué olvidarnos de nuestras raíces? Dice y se pregunta y pregunta la señora Pacheco.
Bueno, es conmovedora su pregunta. Ciertamente ella se hace esta pregunta. El que se la haga ya es una cosa de una conciencia noble de la realidad. Yo creo que son dos las vertientes que pueden aclarar esto. De una parte, que no hay solidez cristiana en los valores con los cuales se juzga al semejante, a nuestros semejantes, por una parte, y por otra, la ignorancia de lo que las culturas antiguas fueron y de lo que la fuerza indígena de esas comunidades es todavía en el curso de la historia de México. No debe olvidarse que la independencia la hace Hidalgo con esos esclavos, los esclavos de la tierra y los esclavos de las minas. Muchos criollos o pocos criollos se sumaron a ese gran levantamiento armado de Hidalgo, porque ya no era posible soportarlo más. Nuestra patria se funda en ese acto de justicia, teniendo conocimiento y tratando de liberar a quienes eran víctimas de la crueldad y de la explotación sin límites. Creo que esas son las dos cosas que pueden dar respuesta y sobre todo inducirnos a una conducta moral ante todos los semejantes, indígenas y no indígenas.
Bien, el señor Cruz de la colonia Florida pregunta cómo ven los indígenas a estas alturas lo que fue la conquista. ¿Cuál es su visión del México contemporáneo?
Creo que tienen nociones muy vagas de lo que fue la conquista hace 500 años, pero lo que sí tienen una clarísima percepción es de las injusticias que padecen actualmente. Para ellos la lección de la conquista es un repaso anterior del origen de lo que hoy sufren. No están totalmente liberados, a pesar de que en 1810 Hidalgo se lo propusiera.
Es válido el planteamiento actual, muy actual por cierto, a nivel político, de pretender incorporar, así lo digo entrecomillado, incorporar a las comunidades indígenas al desarrollo, respetando profundamente sus tradiciones, costumbres, sus formas de organización política y social.
Se han empleado diferentes medios, pero yo creo que la vida misma enseña lo siguiente. Un indio de cualquier comunidad mexicana que aprende el castellano, que se alfabetice en castellano, que conoce la geografía de su país, que tiene elementos de la historia de su país y que gradualmente va ascendiendo en este conocimiento, es un mexicano común y corriente. La única separación del indio con el mexicano común es la ignorancia. Es que no puede permanecer una tantos miles o millones de personas poseyendo el idioma indígena, el idioma de su comunidad exclusivamente. Esto los hace absolutamente indefensos ante los demás. No solo en un juzgado, en un camino, a la orilla de un camino. Los hace extranjeros en su propia patria. Este es el problema. Es un problema de cultura. Y las propias comunidades, poseyendo el idioma, conociendo las leyes, se desarrollarán como comunidades mexicanas y se defenderán conforme al derecho vigente. No podemos olvidar la lección de Juárez. A los 14 años solo hablaba zapoteca. No podemos olvidar la lección de Ignacio Manuel Altamirano. A los 14, 15 años solo hablaba náhuatl. Uno fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido nuestro país y el otro fue uno de nuestros mayores escritores. ¿Qué es lo que requieren? Medios para convertirse en mexicanos comunes y corrientes.
Bien, la señora Pérez, maestro García Cantú, de la colonia Viaducto Tlalpan, opina que en la conquista no hay nada que conmemorar, la conquista solo nos hizo más mediocres, dice la señora Pérez, más miserables, más traicioneros entre nosotros mismos, no hay nada que celebrarles a los gachupines. Le estoy leyendo textual lo que dice la señora Pérez de la colonia Tlalpan.
Bueno, esto es una reminiscencia de todos los padecimientos antiguos y me recuerda aquel grito que ya perdido del 15 de septiembre, viva México y mueran los gachupines. Bueno, este es un sentimiento de repudio que también por medio de la cultura podemos establecer puentes de entendimiento.
No debe tal vez olvidarse que también somos receptores.
Somos mestizos.
Nosotros, de una herencia importante proveniente de España.
En este aspecto hay que considerar, y lástima del tiempo, brevísimamente, que nosotros no podemos retroceder a la cultura antigua de México, porque llegaríamos al culto de Huitzilopochtli, a las creencias que las lluvias dependen de la bondad de Tlaloc. No podemos retroceder a los sacrificios humanos, a las danzas, a los tributos,
alimentar
a Tlacatecutli. No podemos retroceder al altar de las calaveras. Somos ya un pueblo moderno, un pueblo europeizado, un pueblo que habla uno de los tres o cuatro idiomas universales, que podemos comunicarnos con millones de hombres. Simplemente piénsese que si yo hablara náhuatl, únicamente náhuatl, no podría estar en esta estación hablando con ustedes.
Claro.
Entonces, empezando por el idioma, es una asimilación cultural la que nos hará más libres.
Bien, maestro, el señor Saavedra de la colonia Vallejo, los mexicanos con la llegada de Colón también descubrimos el otro mundo, pero lo malo es que ellos, los europeos, escribieron sobre el descubrimiento.
Bueno, también los mexicanos hemos escrito sobre el descubrimiento y hay muchos y muy ilustres historiadores, para no citar a algunos del pasado, pues del presente me referiré a tres, por ejemplo, a Silvio Zavala, el siglo XVI, a don Antonio Gómez Robledo, la parte del humanismo, toda la parte jurídica de los humanistas españoles, a Edmundo Gorman sobre el descubrimiento de América. No, los mexicanos también hemos hecho esa historia.
Bien, ya el tiempo se nos está terminando, tenemos otras llamadas más, permítame leerlas rápidamente. El señor Cortés de la colonia Country Club lo felicita, maestro, por sus comentarios y pregunta qué podemos hacer para que de nuestros hermanos indígenas sea menos dolorosa su existencia en este mundo. Bueno, de alguna manera se ha comentado.
Darles todos los medios que nosotros, lo que nosotros tenemos de acceso a la cultura. Es todo lo que necesitan los indios.
Bien, la maestra Nieto de la colonia Barrio de los Reyes Iztacalco felicita al maestro García Cantú por sus comentarios tan acertados e interesantes. La señora Contreras de Milpalta, ¿cuál es la diferencia entre la conquista de Perú y la de México? Bueno, pues es...
Son muy similares las conquistas. No fue mejor Cortés que Pizarro. Fueron además hijos de la misma tierra, extremeños ambos.
De Extremadura.
Sí.
Muy bien, la señora Castro también lo felicita de la colonia Náhuatl. Maestro García Cantú, el tiempo, por desgracia, se nos ha terminado. Tal vez haya oportunidad.
Dejaremos estas preguntas para el próximo programa, algunas de las que no pudimos contestar.
Muy bien, y abundamos sobre el asunto el próximo.
Y momento. una parte complementaria de esto que hemos hablado.
Muy bien, maestro, pues
muchas
gracias
a ustedes.
Que tenga usted un buen día. En nombre de todo el equipo de producción de este su programa Encuentros, un servidor de ustedes, Raúl Rodríguez, les agradece el favor de su atención. Nos escucharemos mañana en punto de las 8 de la mañana, la XEB, la B grande de México. Hasta entonces, gracias.
XEB, la B grande de México, 1220 de AM. Temas deportivos, el deporte a fondo, un programa del Grupo Imer con el estilo de Carlos.